Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González. Gracias a toda la gente que se une todas las semanas a este podcast donde de verdad tenemos grandes amigos, historias que inspiran y yo aprendiendo de grandes. Y en esta ocasión tengo a una gran periodista con una gran trayectoria. Y además, y afortunadamente, trabajamos en la misma empresa y eso nos ha hecho una linda amistad. Está con nosotros en este episodio Lynette Puente. ¡Bienvenida, Lynette!
¡Ay, muchísimas gracias, querido Roger González, por tus palabras, por la invitación, por el espacio! Y sí, qué padre, ¿no? Poder convivir, poder coincidir en la vida. De muchas maneras, yo creo que nuestros caminos se habían cruzado.
Sí.
Pero ahora nos toca trabajar en la misma empresa. Yo te contaba que yo también aquí tuve un programa, bueno, en Exa, en realidad. Tuve un programa de radio, de cine hace muchos años. Entonces, de alguna manera, estábamos destinados a cruzarnos.
Te voy a hacer una pregunta que a mí constantemente me dicen y te la tengo que decir. Ajá. Y ya cobra sentido el por qué la gente me pregunta tanto. Ajá. ¿Qué no haces?
¿Qué no hago? Bueno, hoy ya no hago radio y me encantaría regresar a la radio, la verdad.
¿Cuánto tiempo hiciste radio, Lynette?
Hice un año nada más. Hablaba, era un programa que tenía con Susana Moscatel y Linda Cruz, que hablábamos de cine.
Las tres mosqueteras. Bueno, sí, nos las falta, amo.
Y te voy a decir que hay una cuarta, que es Gaby Cam.
¡Ah, Gaby!
Que somos las chicas del gremio, exacto. Pero Gaby no estaba acá porque, bueno, tú sabes, ella está en otra empresa.
Claro.
Sin embargo, lo hicimos durante ese año y por... No me acuerdo ni por qué terminó, pero fue maravilloso y a mí me encanta. Me encantaría, la verdad, regresar a la radio. Bueno, hacer ahora sí como que un programa más en forma, más grande y todo de radio. ¿Qué más no hago? No tengo canal de YouTube, por ejemplo.
¿En serio?
Todavía no lo tengo. Me encantaría también tenerlo pronto. Pero bueno, a ver, tengo un hijo. Entonces, tengo...
¿Con eso tienes?
Con eso tengo para eso. Pero bueno, soy columnista. También escribo en El Heraldo de México desde hace 5 años. Empecé con El Heraldo en esta nueva etapa con la que empezaron. Escribo, o sea, digamos, de cine también. Hago televisión, como bien lo sabes. Estoy en Ventaneando. Hago noticias también. Y pues ahora sí que vendo tamales los domingos y lo que se me ponga enfrente.
Me encanta porque realmente, Lynette, eres de esas personas que están en la industria desde hace mucho tiempo y sí. Conoces la industria más que nadie. Pero antes, quiero empezar por cómo comenzó tu pasión por los medios y la comunicación.
Pues realmente empezó desde que estaba en la universidad. Yo desde que entré a la universidad sabía que me quería dedicar a la comunicación. Tenía esta cosquillita desde chiquita de la artisteada. Mi mamá así decía, es que este es un artista.
¿De chiquita? De chiquita. ¿Cantabas, bailabas?
Me encantaba cantar, bailar, pero nada serio de nada. En todos los festivales, ya sabes, si era Grease, yo era Sandy. Si era Alicia en el País de las Maravillas, yo era Alicia. O sea, yo era la protagonista en todas las obras de teatro que había en la escuela. Y siempre me gustó como mucho, me llamó la atención y soy muy comunicativa, ¿verdad?
Ajá.
Me gusta hablar muchísimo y siempre me gustó. A la hora de escoger la carrera, escogí la carrera de Ciencias de la Comunicación, estudié en la UIC y desde que entré, que además era una escuela en ese entonces que era muy especializada en medios.
Sí.
Sabías que si entrabas en esa universidad ibas a estar o en la radio o en la tele o en algún lugar importante de los medios de comunicación.
¿En cuál soñabas cuando entraste ahí con el propósito de entrar a qué medio de comunicación?
Yo quería estar en tele.
Okay.
O sea, en tele, pero en producción. Yo quería ser productora. De hecho, yo hacía programas. Yo era coordinadora del circuito cerrado de televisión de la UIC.
Órale.
De hecho, hice mi servicio social ahí porque como estuve, digamos, como trabajando de alguna manera ahí mismo, hice mi servicio social ahí siendo coordinadora de eso. Y a partir de ahí es que yo quería ser productora y yo generaba programas y hacía programas de concursos, pero de entrevistas. Y yo era la productora. O sea, yo no me paraba enfrente de la cámara.
O sea, eras creativa, ¿no? Porque
sí,
para tener
sí.
el puesto de producción tienes que ser una persona altamente creativa.
Cañón, me encantaba eso, me encantaba la publicidad. Entonces, realmente sí era creativa y me gustaba estar atrás del micrófono y tocar, ya sabes, así de a ver, esto, entra esto, sale esto, mete máster. O sea, todo
claro.
ese tipo. Me encantaba. Pero hubo un punto en el que salí de la universidad. Antes de salir de la universidad, Toño Hermida, que hoy trabaja también en los medios de comunicación, estaban buscando a alguien para entrar a los noticieros de hechos.
Sí.
Javier Alatorre quería tener una sección de espectáculos. Javier Alatorre no tiene sección de espectáculos, desde nunca que yo recuerde. Y de repente se le ocurrió que quería tener una sección de espectáculos. Y no querían hacer un casting como tal, más bien querían que en las universidades recomendaran a gente.
Sí.
Y a mí me mandan recomendada. Y yo, ¿pero de qué me hablas? O sea, yo no me paro enfrente de la cámara. A ver, yo soy de producción, punto, se acabó. Y en eso me dicen, por favor, haznos el paro, ve, no sé qué. Ok, perfecto. pues bueno, voy, me paro en la cámara y claro, como yo no estaba nerviosa, como yo no estaba deseosa, pues me salió natural y dijeron, esta se queda. Y me quedé junto con otro grupo de chavas que hoy se dedican a otras cosas en realidad. Y estábamos haciendo pruebas, me mandaron a hacer mis primeras entrevistas.
A campo, ¿no?
A campo, okay. Exacto. Me acuerdo que entrevisté a Ben Ibarra, fue mi primera entrevista.
¿En serio?
Sí.
También fue de mis primeras entrevistas.
¡Fíjate! ¿Qué
cantaba en ese momento Benny?
Creo que era, híjole, ¿Inspiración?
¿Inspiración?
¿Podría ser?
Sí, puede ser, sí.
No sé, pues te estoy hablando de muchos años, no quiero decir cuántos.
Sí.
Pero muchos años, o sea, hace 19 años. No me acuerdo, me acuerdo que las entrevistas fueron en un restaurante acá, en Chapultepec, sí. En el lago de Chapultepec. Ahí fueron las entrevistas. Fue la primera vez que agarré el micrófono, de que me tuvieron que enseñar cómo se agarra un micrófono.
Y microfonear también.
Exacto, por supuesto.
¿Y cómo te fue en esa primera? Bueno, Ben Ibarra es un amor, siempre lo ha sido.
O sea, el reportero que iba hizo la entrevista y me dejó hacer a mí un par de preguntas.
Sí.
Y yo así de que me temblaba la mano, ya sabes. Pero estuvo padrísimo. Y Ben Ibarra, que además es un encanto, fue como mi padrino realmente de las entrevistas. Me ayudaron mucho. Me acuerdo perfecto que me mandaban con Mónica Castañeda.
Sí, claro.
A hacer entrevistas, que era canija, la casta. Mira, ¿quién le iba a decir, no? Que hoy íbamos a compartir tanto. Pero entonces me mandaban con ella para que yo aprendiera de ella. Y era...
¿Qué te decía ella?
No, era tremenda. Era así de, a ver, ¿tú qué preguntarías? Y yo, yo creo que si cómo les fue con los Grammy, me acuerdo que fuimos a entrevistar a Bacilos.
Sí.
A ver, eso ya pasó, eso yo no lo sé, ya no se lo tienes que preguntar, tienes que ir un paso adelante. Y yo, ok, está bien.
Es que ella era ya una personalidad, claro, muy importante en espectáculos.
Claro, ella ya trabajaba para el estudio de Patti Chapoy desde hace muchos años y yo estaba empezando a hacer mis entrevistas. En ese entonces mataron a... ¿Te acuerdas este caso de Flavio Peniche, que sí, accidentalmente mata a un extra?
Sí.
Ella estaba cubriendo eso y me toca irme con ella a eso. Imagínate, uno que no sabe ni agarrar el micrófono y te mandan a hacer una investigación tan importante y tan difícil. Yo la verdad es que me decía, ¿y tú qué harías ahora? Y yo, así de...
O sea, era entonces, como tu sombra. O sea, claro, literal estaba aprendiendo del oficio,
sí,
del periodismo,
sí,
en ese momento.
Exacto,
a campo.
Totalmente. Y así me fui con Rafa Sarmiento, que bueno, ella es esposo de Jimena Pérez y que trabaja en TNT y que tiene una carrera tremenda,
sí, claro,
en esto, y con otro compañero que se llama Felipe Reina, que ya no trabaja ahí, y con ellos me fui aprendiendo, me acuerdo perfecto, entrevisté a María Inés Guerra cuando salía de la academia.
La güera.
Imagínate, y hoy, somos amigas, nos llevamos increíble, compartimos los éxitos, etcétera, entonces así fue como empecé. Las otras cuatro chavas, digamos, que fueron desertando.
Sí.
Y llegó un punto en el que yo tenía que terminar la carrera. Y me hablan un día y me dicen, oye, es que Esteban Macías te quiere hacer un casting para un programa de cine.
Estaba produciendo también,
sí,
Esteban.
Sí, claro, Esteban era productor de varios, de Top Ten, de muchos programas. Ok, voy, perfecto. Ahí ya iba nerviosa.
Sí.
Ahí ya iba con ganas de quedarme. Lo hice horrible. Horrible, me trabé, no funcionó, salió fatal, todo mal, ya
¿Y
sabes.
¿Y qué pasó?
Me senté afuera del foro virtual, que ubicas perfecto, de
sí,
TV,
claro,
Azteca, en la banquetita esa que está ahí, y dije, no, ni más, a ver, yo ya estoy aquí adentro, o sea, yo me quedo. Y subí a hablar con Alexis Lippert, que entonces era el productor general del estudio de espectáculos,
sí,
y le dije, me quiero quedar. Pues si te vas a quedar aquí, le tienes que fregar porque no hay de otra. Y yo, pues sí, pero no te puedo pagar. Y yo, no importa aunque no me pagues todavía. Órale, ve con Daniel Bisoño y ponte a revisar unos videos porque vamos a hacer unas, iban a sacar como videos chistosos y conmemorativos de Ventaneando porque se cumplía un aniversario más del programa. Y yo, ok, perfecto. Y me senté con Daniel a revisar esos videos.
¿No lo conocías o sí?
No, por supuesto que no.
Okay.
De la tele sí, pero no lo conocía. Yo creo que Daniel se ha de acordar de eso. Lo hice 2 días con Daniel. Y no me preguntes por qué Rodrigo Cachero,
uh-huh, claro,
estaba metido también en ese proyectito.
Okay.
Y empezamos a hacer, nos moríamos de la risa y me puse a revisar una cantidad de entrevistas, de programas y demás. Y aprendí observando. Y de ahí me fueron jalando que si para el proyecto de Lead Model, que si para del que salió, por cierto, la esposa, la hoy esposa de Vin Diesel.
¡Wow!
Sí,
okay,
la hoy esposa,
sí, sí, sí,
de Vin Diesel, Paloma, no me acuerdo su apellido.
Sí.
Salió de ese proyecto de TV Azteca de modelo. Yo la entrevistaba. Y así.
O sea, tu vida dentro de la televisión siempre ha sido en Televisión Azteca.
Siempre.
Siempre ha sido tu casa. ¿Cuántos
Toda
años trabajando en Televisión Azteca?
19 años trabajando en TV Azteca.
¡Wow!
Sí.
toda, sí, casi toda tu carrera, ¿no?
Toda mi carrera, no, toda, completamente toda mi carrera.
O sea, antes ya no habías hecho nada en...
Nada de los medios. Yo siempre, desde los 15 años trabajé. Yo trabajaba en este parque de diversiones que está en el Ajusco.
¿Cómo crees?
Trabajé a los 15 años y a los 16. ¿Tú también?
No, pero no sé. Espérame, me estoy enterando de muchas cosas que no sabía.
Yo trabajé en ese parque cuando tenía 15 años, cuando tuve 16. O sea,
¿qué hacías en el parque?
En los veranos. Estaba en los juegos, literal en las atracciones.
¡Órale!
Era la que abrochaba los cinturones, la que decía, ¡bienvenidos a la casa del tío Chueco, en donde los altos se hacen chaparros y los chaparros se hacen altos y los feos se hacen... No, los guapos se hacen feos y los feos no tienen tanta suerte!
Oye, Linet, wow. O sea, ya sabías de qué se trataba el trabajo, ¿no? Por antes supuesto. De entrar a los medios. Por ¿A qué supuesto. Se dedican tus padres?
Mi papá es licenciado en relaciones públicas, sí, es maestro hoy en día, y mi madre es ama de casa.
¿No tenías a nadie dentro de los medios?
Nadie. A ver, mi prima es María León, pero somos primas segundas.
Sí.
Pero realmente nunca nos conocimos. Nos conocimos hace un par de años, realmente.
Ok.
O sea, sí ha habido como que gente de la familia que se dedica a eso. Y Cristina, su hermana, que también
sí, claro,
está en el teatro musical y en todo. Pero realmente nunca tuve a nadie cerca. Pero muchos amigos míos les gustaba la artisteada y demás. Uno de mis mejores amigos entonces formó parte de Chao Mama. Chao Mama, ¿te acuerdas de este
grupo? Me acuerdo
grupo?
De la banda, sí.
Que de ahí salió José Luis Roma. Hoy, sí. Río Roma, y uno de los cantautores más cañones que tenemos hoy en día. Entonces, me gustaba, intentamos hacer un grupo musical. La maestra Lula, que fue maestra de la academia,
claro,
nos estaba dando clases, pero a mí mis papás me dijeron, no, a mí no me gusta eso. Bye, adiós. Y me sacaron, no quisieron que yo formara parte de un grupo musical. Esto a la par de que iba a empezar a hacer la preparatoria.
Sí. Estabas muy chiquita.
Estaba muy chiquita, entonces me dijeron, no. Entonces, te digo, como que siempre estuvo el gusanito de la artisteada. Me gustaba cantar, bailar. Hoy si tú me pones a cantar, te lo juro que lloras. No me quieres escuchar cantar. Pero bueno, pues así fue. Y para poder... Mi papá se quedó sin trabajo cuando yo estaba en la preparatoria. Y eso me estaba como quitando la posibilidad de estudiar en una universidad privada.
Sí.
Entonces me dijo, pues mira, yo te puedo conseguir una chamba en el gobierno y pues tú te pagas la carrera. Y yo, pues va. Entonces yo trabajaba en el Instituto Politécnico Nacional y ahí es en donde trabajaba en las tardes y en la mañana iba a la UIC y conseguí que me becaran académicamente y otras dos personas y yo, la nieta de González Camarena,
sí,
el señor González Camarena, creador de la televisión a color. Estaba también en la UIC y armamos un grupo de porristas, éramos tres porristas. Y de ahí se sumaron otras dos más. Para no hacerte el cuento largo, el equipo de porristas de la UIC se hizo tan grande que íbamos a competir a Estados Unidos.
¡Órale!
A Anaheim, California.
¡Wow!
Como en Bring It On.
Sí,
como
claro,
en la película, competíamos. Y entonces le daba tantos triunfos a la escuela que lo metieron como deporte y logré beca deportiva también.
¡Bien!
Entonces, yo era una ñoña académica deportiva porque hacía escuela en la mañana, de 2 a 4 hacía porras, ¿no?
Sí.
Que era más de volar y de, ya sabes, de hacer cosas de estas tremendas, pirámides y demás. Y de 4 a 10 yo trabajaba en el Politécnico. Así, y estudiaba en la madrugada cuando podía. Sí.
Sigues igual.
Sí.
Sigues igual.
Es que así me entrené.
Claro.
Así me entrené.
Ese es tu estilo de vida de siempre. Mm,
siempre.
¿Qué te ha dejado la televisión, Linet? Tú conoces bien y lo acabas de decir. Sí, toda tu vida profesional ha sido en la televisión. Mm-hmm. ¿Cómo has visto la evolución de la televisión desde que entraste a lo que es la televisión de ahora?
Híjole, es un mundo mucho más peleado en todo sentido. ¿Sabes qué creo? Que antes... solo tenías un camino. Si querías estar enfrente de una cámara, era solo la televisión.
Sí.
Y eran dos empresas, Televisa y TV Azteca, y no había más.
Sí.
Entonces, de entrada, eso ha cambiado, ¿no? Que se ha expandido, que hay mayores oportunidades para todos, porque ya no solo son dos televisoras a nivel nacional, son varias. Y ya no solo es la plataforma para estar enfrente de una cámara. Y tú lo sabes, lo estamos viendo.
Claro.
No, hoy hay muchas más plataformas. Y creo que la televisión hoy en día tiene un reto bien grande de mantenerse vigente y de mejorar los contenidos y de darle al público algo interesante para que se quede en la televisión y para que no se vaya a todas las plataformas y a todo lo que hoy hay para
de contenido.
Poder, de, exacto, para poder ver, escuchar y demás.
Ahora, Linette, nosotros te ubicamos y la gente te ubica por estar en el programa número uno de espectáculos de nuestro país, Ventaneando.
Ay, sí.
Con Pati Chapoy, sí. Y con grandes amigos. ¿Cómo fue la oportunidad de entrar a este programa?
A ver,
a esa silla tan
peleada. Peleada, cotizada.
Cotizadísima.
Sí, sí, luego decimos que jugamos el juego de las sillas ahí, ¿no? Pues fue fortuito. La verdad es que yo, bueno, a ver, desde el día uno que yo entré, como te conté, yo empecé a trabajar en el estudio de espectáculos de Pati Chapoy. Entonces Pati tenía 15 producciones a su cargo. Pero de verdad, entre especiales de cine, de música, programa de música, programa de cine, historias engarzadas, la historia detrás del mito, y así me puedo ir con la cantidad de programas que estaban bajo la dirección de Pati Chapoy, y yo trabajaba en algunos de ellos.
Sí.
Yo era jefa de información de uno que era hit popular en ese entonces, lo conducía Wendy Braga entonces, luego lo condujeron Shani Caspe, Romina Aranzola, Ivette Hernández, ellas, o sea, yo fui jefa de ellas. Sí. Shani Caspe es una de mis mejores amigas, o sea, a eso voy. Y un día, y desde entonces, desde el día uno también yo formé parte de los noticieros de Hechos. Estuve 11 años en el noticiero de Hechos AM.
Wow.
Haciendo, levantándome a las 4 de la mañana y demás, ya sabrás.
¿Te acostumbraste a ese horario?
No, o sea, no es que te acostumbres. O sea, no es como que te duermes y solito te despiertas, no. Sin embargo, sí me acostumbré a las mañanas. O sea, yo podía hacer 45 cosas en el día.
Sí.
Porque, claro, a las 9 de la mañana traes una pila que quién te pare. O
claro.
Sea, entonces, obviamente yo estaba muy metida en el espectáculo y me acuerdo que cuando Jimena Pérez La Choco se embaraza, tiene su primer embarazo de Iker, tiene que faltar un día por algo, no me acuerdo si se sintió mal o tuvo que ir al doctor, qué sé yo, y me hablan y me dicen Alexis Lippert, Linette, vas hoy a Ventaneando. Y yo, okay, sí, ¿y qué voy a hacer? No, a ver, no me estás entendiendo. Te vas a sentar en la silla de Ventaneando con Pati. Yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Yo?
¿Cuál era,
¿de qué me hablas?
¿Cuál era el nervio? ¿El sentarse en esa silla?
Ajá.
¿El estar en este programa icónico de la historia de la televisión mexicana? Uh-huh. ¿O estar al lado de Pati Chapoy?
De todos los anteriores.
Desarrolle.
Pero, sí, definitivamente. Desarrolle. Sí, definitivamente yo creo que más el estar sentada junto a Pati. O sea, al final, mira, yo con Pati me llevaba muy bien y tenía una gran relación y sabía de mi trabajo y me echaba todas las porras. Para ese momento yo ya había hecho un par de coberturas de los premios Oscar y ella se sentía muy contenta y muy orgullosa de lo que yo había logrado.
Sí.
Hice ocho entregas de los premios Oscar junto a Esteban Macías en la conducción. Una conducción es bien difícil.
Creo que es el Super Bowl.
Es el Super Bowl para los que nos dedicamos a esto. La
claro.
verdad es muy difícil porque es hablar en otro idioma, tener el conocimiento de la materia, hacer vivo, estar al día, hacer ventas, sube, baja, improvisa, es muy tremendo.
Sí.
Yo sabía que ella me tenía un buen aprecio y que digamos, me respetaba y respetaba mi carrera. Entonces, pero obviamente sabía que al sentarme ahí, ya no solo iba a ir a leer un prompter o hablar de cine, que era lo mío. Tenía que hablar de muchas otras cosas.
Opinar.
Y opinar de las que no hablaba ni en Hechos, ni por supuesto en una entrega del Oscar.
Claro.
Entonces, sí era imponente, pero me acuerdo perfecto que me dijeron, tú tienes que ser tú. O sea, tú llega y te sientas y eres tú.
Lo peor que te pueden decir, ¿no?
Pues sí, porque luego dices,
o sea,
ok, sí, pero ¿hasta dónde?
¿Hasta dónde soy yo?
Sí.
¿Quién soy yo?
Sí, o sea, yo sé.
No es lo mismo yo en la alfombra que yo en el programa,
claro,
Ventaneando, ¿no?
O en Hechos, que
claro.
Si bien es uno, era noticiero, yo siempre era como la que bajaba, obviamente, lo tenso de las noticias.
Sí,
y
claro.
Era la de, buenos días, alegría, y lo sigo diciendo hasta la fecha, buenos días, señor Sol, y lo digo siempre en los noticieros, y era de, no, hombre, Brad Pitt, ay, qué guapo, me llamo Lola y vengo sola. Y hacía muchos comentarios muy dicharachera.
Sí.
Y eso me pidieron que hicieran Ventaneando.
Sí.
Y digamos que eso hacía y eso gustó. Fue difícil, no te voy a decir que fue fácil.
¿Qué era lo difícil?
No la conducción, el hacer match con el equipo.
¿Por qué?
Pues porque es un equipo hecho desde hace muchos años. Es una dinámica que se conocen entre ellos. Y si no tienes a alguien que te jale un poquito, que te haga comparsa, es difícil.
Fuera.
Afortunadamente, la verdad, es que todos los que estaban ahí me trataron muy bien porque yo no era una novata que venía de afuera. Porque ya sabían que me conocían todos. Trabajábamos en la misma oficina. Me cobijaron, me trataron bien. Hice muy buen clic con Daniel Bisoño, con quien, pues obviamente, pues, nos echamos estos chistes medios guarros y cosas medias guarras y demás. cuando me tocaba compartir incluso con Jimena, era bien padre porque también hacíamos buen clic, éramos pituca y petaca. Ya te estoy hablando un poco más de tiempos más actuales.
Sí.
Entonces estaba Atala. Atala también me trataba muy bien, muy respetuosa. Pedro siempre me ha tratado muy bien. Y entonces eran ellos, sí. Y Ricardo Casares todavía estaba entonces.
Hubo un momento que estuvo Richard,
exacto,
¿no?
Sí, sí, sí. Y todavía coincidí con Ricardo. Y ahí sí nos, de repente como que era con el que nos poníamos como, no, pero es que yo pienso, tú sabes cómo es Ricardo Casares.
Lo conozco
Casares.
Perfectamente.
Exactamente. Entonces era como con el que...
Lo amo.
Ajá, discutíamos, pero era interesante, la verdad. Y bueno, pues así empezó mi historia inventaneando. Empecé como suplente de cuando se fue Jimena. Luego Jimena tiene a su otro bebé, pero entonces la suplo en otro programa que hacía de revista que era Ellas Arriba.
Sí.
Y años después... Atala se va a hacer otro programa, empiezo otra vez como suplente en Ventaneando, se va Atala, se queda Mónica y cuando se va Jimena a radicar a Madrid, ya me quedo, digamos, de manera oficial en el programa.
Es bien complicado hacer espectáculo, ¿no, sí. Lynette? Porque como dijimos ahorita, hay que opinar y te toca opinar de grandes estrellas y muchos te los echas en contra, otros pues... Toca aplaudir lo que hacen. ¿Qué es lo más complicado de hacer espectáculos aquí en el país?
Lo has dicho muy bien, todo eso. Es bien difícil, ¿sabes qué? Y sobre todo creo que me ha pasado ahora desde que, una, soy mamá, y dos, me tocó vivir una separación también.
Sí.
Entonces, cuando me tocan vivir estas dos cosas, aprendí a ver las cosas de una manera muy distinta. No sé, nació en mí una empatía que no tenía probablemente tan desarrollada como antes de ser. No, no quiero decir que quien no es mamá no es empática con lo que le pasa a otra mamá. No, definitivamente no. Sin embargo, sí me pongo un poco más en el lugar de esas personas.
Sí.
Porque a mí también ya me tocó estar del lado en el que te señalan, ¿sabes?
Sí.
En el que hablan de ti, en el que manosean tu vida. Entonces, obviamente, cuando ya te toca vivir esa parte... tratas de ser un poquito más empática y cuidadosa con lo que vas a decir, sobre todo en mi caso cuando se trata de familias y de personas que están pasando por un trago amargo. Eso es lo que hoy creo que me ha costado un poquito más de trabajo, porque luego quiero decir algo que lo pienso muy en serio, pero digo, calma. Incluso en algún momento me llegué a proyectar con una persona,
sí,
con algo que me pasó a mí y me fui con todo. Así de, sí, pero es que esta persona hizo esto y ella sabía que... Claro, cuando empezaron a escribir, claro, es que Lynette se está proyectando, dije yo, aguas, aguas. Porque una parte de mí lo estaba haciendo a propósito,
claro,
como diciendo esto que yo a lo mejor no podía decir, pero otra parte de mí sabía que no estaba siendo del todo profesional. Y si te soy honesta... al salir de ahí, me sentí mal.
Sí.
Me sentí mal. No por la persona, honestamente, sino por
misma.
Lo que yo hice. Exactamente. Entonces, esas partes son como que de repente lo que me cuesta un poquito de trabajo. Y además, que como tú sabes, soy muy amiguera. Soy muy sociable.
Totalmente.
Y tengo muchos amigos en el medio. Entonces, cuando nos toca dar la nota de alguien a quien conozco, a quien quiero y demás, es como muy difícil lograr que haya un punto medio en la sala.
Ser objetivo.
Ajá, ser objetivo. Sobre
¿Te
todo...
ha tocado algún caso que recuerdes de alguna persona famosa que ya tengas una amistad y que en la sala pues se tenga que criticar?
Pues no me acuerdo. O sea, es que han habido muchísimos, ¿no? ¿Quién podrá ser? Han habido muchos. La verdad es que ahorita no recuerdo uno exactamente, pero me voy a ir al más reciente, ¿no? El tema de Fer del Solar y su fallecimiento e Ingrid Coronado. Y cuando todo sucedió en su momento, Fer se iba a casar con Ivette Hernández.
Sí.
Ivette era gran amiga mía y como te conté al principio, yo era su jefa. A mí me tocó vivir todo lo que sucedió ahí. Fue muy difícil. Entonces yo tenía una opinión muy específica de todo ese tema. Y conforme fueron pasando los años, pues al final pues no es mi caso, no es mi vida. Yo no tenía por qué hacer equipo con uno o con otro. Sin embargo, yo compartía un poco la tristeza de Ivette. Pasaron los años y pues me tocaba seguir trabajando con estas dos grandes figuras.
Sí.
Tanto Fer como Ingrid. Y ha sido como muy difícil porque... cuando entiendes y cuando eres más empático, cuando eres papá, mamá, cuando te separas, sabes que no hay solo un lado de la historia.
Claro.
Es el lado de él, el lado de ella y la verdad.
Y es, y no sé si hay verdad.
Ajá, y quién sabe.
Exacto. La verdad es relativa.
Exactamente. Pero entonces te pones en el papel de las personas y ahí es cuando dices, chin, me arrepiento de lo que dije en algún momento probablemente de Ingrid. Chin.
¿Al aire?
Al aire, por supuesto. Me arrepiento de lo que dije probablemente de Fer, ¿sabes? Uh-huh. Porque no era mi vida y yo no sabía lo que estaba pasando. Y si analizas, los dos casos son bien difíciles. Y hoy, que la gente se le fue tanto encima a Ingrid, te lo juro que yo decía, por favor, no lo hagan. Esta mujer está sufriendo y está sufriendo muchísimo.
Sí.
Porque sus hijos están sufriendo, porque quiso a esa persona que hoy se fue. Entonces, sí.
Empatía, tú lo acabas de decir.
Total.
Lo que acabas de decir que aprendiste, yo creo
completamente.
Que luego a la gente le falta empatía a la hora de opinar,
claro,
¿no? De
totalmente.
Esas figuras que vemos.
Completamente. Y hace unas par de semanas Ingrid y yo nos encontramos en una fiesta y platicamos mucho, ¿no? De las separaciones, de los procesos legales, cosas muy fuertes. Y sentí tanta empatía con ella, sin juzgar tampoco al otro, ¿sabes?
Sí.
Pero sentí mucha empatía. Y ahora que fallece Fer, fue como bien difícil porque fue, a ver, se fue una persona queridísima por todos, joven, que la vida por algo pasan las cosas, pero no tenía por qué irse tan pronto. Eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Y fue bien difícil y me puse a defender como pude inmediatamente le mandé un mensaje a ella para decirle, estoy contigo.
Sí.
Te deseo toda la fortaleza para que puedas contener el dolor de tus hijos. Y al mismo tiempo, pues también apoyar a la familia de Fer, que también la estaba pasando muy mal. Entonces, aprendí esa parte como del empático, de ser empático.
Sí.
Y sí me arrepiento, la verdad, de en su momento haber sido dura y juzgar a Ingrid. Y también en su momento ser dura y juzgar a Fernando. Porque una amiga mía estaba sufriendo. Entonces, esa es la parte difícil. Porque, a ver, los que estamos sentados en esa sala también somos seres humanos.
Claro.
Tenemos vidas, tenemos dolores, tenemos pérdidas, tenemos separaciones, tenemos hijos. Y también nos toca vivirlo y sufrirlo. Y también se exhiben nuestras vidas, ¿eh?
Sí, claro.
Uy, bueno, las revistas, sobre todo a una en particular, cuando algo nos pasa.
¿Pero no
a nosotros,
les tienen miedito?
A nosotros, no, hombre, al contrario.
¿En serio?
Al contrario.
Porque ustedes tienen la oportunidad de estar en la televisión ahí y dar su derecho de réplica, ¿no?
Al contrario. Yo creo que más bien dicen, le pasó al que señala, ahora lo señalo yo, y al doble. Sí, claro.
¿Te han atacado?
Sí, me han atacado. Me han exhibido sobre todo muchísimo. Sobre todo cuando atravesé por un momento complicado en mi vida. Me exhibieron mucho. Y sí, hay un momento en el que es, uy, qué fuerte que tu vida está ahí, ¿no? Yo tuve que abrir esa puerta en el programa, porque yo en el programa siempre he abierto la puerta de mi vida.
Sí.
O sea, de estoy embarazada, va a ser niño, ya nació, casi metí a las cámaras en la cesárea. O sea, ¿me explico?
Claro.
Entonces tenía que ser congruente y yo misma tenía que salir a dar la noticia. Y a partir de ahí, al abrir la puerta, cosa que yo tenía muy consciente, sabía que iba a haber especulaciones, cuestionamientos y demás. Pero nunca me imaginé, o sea, estar del otro lado completamente.
Se siente feo.
Se siente feo. Pero vamos, sí se siente feo, pero a eso me dedico.
¿Cómo se hace espectáculos, Lynette? Yo viví mucho tiempo, 10 años en Argentina. La prensa es muy incisiva en los famosos. En México se vive de una forma, en España son muy amarillistas.
Peores que acá.
Bueno, ¿cómo ves el espectáculo aquí en México? ¿Cómo son?
Comparado con Argentina y con España, sí, somos una niña de pecho. Somos niños de pecho.
¿De plano?
Sí, no, en Argentina son duros también, son duros. Y en España creo también.
¿Tienen una línea? ¿Tienen un hasta aquí? ¿O quién dice hasta aquí? ¿O no se pasen de este punto?
Te voy a hablar de Ventaneando y de, sí, Pati Chapoy. Sí hay una línea y sí hay un
línea?
Respeto. La línea sobre todo es, si el famoso ya lo dijo y ya lo expresó o ya lo publicó, entonces vamos a indagar un poco más. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar su parte de la historia. Si son dos, vamos a buscar las dos partes de la historia. Sean buenas, sean malas, sea lo que sea. Esa es muy la línea de Patty, ¿sabes? El no exhibir por exhibir, el cuidar a la gente, ¿no?
¿Por qué cuidar, sí, a la gente? ¿Por qué cuidar al famoso?
Porque todos somos seres humanos. porque todos somos seres humanos. Y sí he visto que Patty es muy empática. O sea, ahí donde la ven a Patty, que es dura, que es la señora del mundo del espectáculo, es empática. Y también ella siempre lo ha dicho, yo valgo más por lo que callo.
Claro, lo he escuchado.
Siempre lo ha dicho. Y tiene razón. Hay cosas que sabemos que si lo metemos van a ser una bomba, pero preferimos guardarlo hasta tener las dos versiones y buscar a las personas para decirle, oye, tenemos esta información y nos encantaría que nos dieras una entrevista. Y se han guardado una cantidad de cosas que hasta que te cuento.
Claro.
Hasta que las personalidades salen a dar su parte de la historia. Si de plano en una historia de dos personas uno no quiere, sí se muestra el de la otra persona y se dice, la otra persona no ha querido hablar. Aquí están nuestros micrófonos para que tengan su réplica. Entonces, te hablo yo particularmente de Ventaneando y de cómo somos, ¿no? En el programa, obviamente con esta línea que lleva Pati Chapoy, y yo también la sigo como muy al pie de la letra. O sea, yo de verdad trato de, sobre todo si son cosas delicadas, que tienen que ver con niños, que tienen que ver con estas cuestiones de abuso que hoy se escuchan tanto, el no asegurar algo sin tener información pruebas. O pruebas, o que una denunciante esté hablando al respecto, ¿no? Es difícil, ¿no? No creas que es fácil, pero yo te puedo decir que todos los días me voy tranquila a dormir a mi casa porque sé que desde lo que a mí me toca hago un periodismo de espectáculos responsable y que informa y entretiene al público.
Al contrario, y viendo la otra cara de la moneda, Linette, ese periodismo de espectáculo que es de chismes, que es de atacar el amarillo, ¿qué opinas al respecto? Porque también, obviamente, en nuestro país hay ese tipo de periodismo.
De hecho, me parece muy barato. E incluso, o sea, en el estudio de espectáculos, en Ventaneando con Patty Chapoy, la palabra chisme está prohibida. Está prohibida. Porque nosotros no hacemos chismes, hacemos periodismo.
Sí.
Solo que de personas famosas o de personas que se dedican al mundo del entretenimiento, como la fuente de deportes hace periodismo de las personas que hacen deporte, ¿no? Como las de política de los que hacen política.
Claro.
O sea, es lo mismo. Por eso a mí no me gusta luego cuando nos dicen, ay, es que eres la reportera de chisme. No, Chuchu, no te equivoques.
Sí.
Soy periodista, soy reportera de espectáculos y hago periodismo de espectáculos, que creo que es la gran diferencia con muchos otros programas o con muchos otros países que se van por el chisme burdo. Hay programas en YouTube que se encargan de hablar
y destrozar las carreras, ¿no? También de muchos artistas.
Claro, ¿y de dónde lo sacan? ¿Quién sabe? ¿Dónde lo comprobaron? ¿Quién sabe? ¿Dónde te muestran una entrevista, un testigo de alguien que lo dijo? Nunca hay. Esa es la verdad. Y yo por eso me siento contenta de estar con Patty, porque se hace un periodismo de espectáculo serio. Claro, siempre está la broma, siempre está la mofa, ¿no? Y dentro de todo, sí, a veces nos pasamos un poquito de la raya, ¿no? Sobre todo Daniel Bisogno. Pero
a Daniel se le permite, porque Daniel es la personalidad de Daniel.
Y Pedro Sola dice unas cosas también.
Pero Pedro no era antes así.
No,
se fue haciendo así por Daniel.
Claro, no, o sea, yo creo que Pedro siempre ha sido de alguna manera así, pero hoy ya le vale. O sea, hoy dice...
¿Por qué le vale? ¿Por qué dice? ¿Por qué cambió?
Yo siendo Ceci, porque se volvió más viral y como que regresó una confianza en él tremenda.
Sí.
Entonces le vale. Y es Pedro Sola. Sabe que todo le van a perdonar. Es más, hay veces que dice cosas Pedro.
Sí.
Y dicen, es que ¿por qué Daniel Bisogno dijo eso? Dice Daniel, yo no fui, fue Pedro. Entonces, es eso. O sea, a ver, sí, si somos un programa, obviamente que hablamos de la vida de los demás, pero tratamos de hacerlo de la manera más profesional. Y hay cosas que la gente sube a redes. O sea, a ver, si la Chiquis Rivera sube un video y tú has visto, ¿no?
Sí, claro.
Muy sexy, ¿no? Y enseñando y demás. Pues obviamente son videos que se prestan al comentario y a la broma y a lo que sea. Yo trato de, o sea, por ejemplo, y siempre está el yin y el yang, ¿no? Ahí está el Daniel que va a decir la cosa incorrecta.
Sí, claro.
Y yo trato de decir la cosa correcta, o Pati, o nos calla a los dos, o la casta, ¿no? O sea, siempre es como esa parte. O sea, a ver, tampoco es que seamos nada más el programa, porque no somos un programa serio de noticias.
Claro,
¿no?
Claro.
Somos un programa de revista de espectáculos informativo. Eso somos.
La pregunta es, no sé si sabes, Linette, ¿cuál es el secreto del éxito de Ventaneando? ¿Lleva cuántos años al aire? en televisión. 26 años uh-huh. al aire, un programa de televisión. Como ninguno en nuestro país, en la uh-huh. televisión mexicana, debe tener un secreto el éxito. Tú que estás dentro de uh-huh. este armado del show, ¿cuál es el éxito de Ventaneando?
Yo creo que justo lo que te acabo de decir, que es un programa que hace periodismo serio de espectáculos.
Sí, la credibilidad que tiene.
La credibilidad, que se ha construido durante 26 años, ¿no? Que obviamente se va con la fuente de la información, que no solo dice, ay, pues sí podemos decir, pues yo me enteré que esto, pero bueno, vamos a comprobarlo, vamos a ver qué pasa, pero de cosas ligeras. No voy a decir, ay, pues yo me enteré que fulano abusó. No, nunca, nunca. Hablamos de la persona con investigación en la mano.
Sí.
O sea, sí, se presentan las dos partes. Y te voy a decir algo, el arma secreta de Ventaneando se llama Rosario Murrieta, que es la jefa de información y quien es la
de
mano
muchos años, ¿no?
La mano que mece la cuna. Y hoy también compañera nuestra en conducción en la sala de Ventaneando. Entonces, creo que son muchos años de credibilidad, muchos años de mantenerse en una línea de hacemos periodismo, periodismo serio de espectáculos. Es sí. eso.
Ahora, tengo que preguntarte, ¿qué onda trabajar con Patty Chapoy? O sea, es una gran institución como conductora. Ajá. ¿Qué has aprendido de ella?
Ay, he aprendido tanto porque además, o sea, claro, o sea, en la parte profesional es ver cómo cuando hay casos fuertes, cómo los maneja, cómo maneja la información, cómo comunica algunas cosas y otras las guarda, cómo se dirige al público cuando es un tema difícil, cómo cuando está entrevistando a alguien, poquito a poquito le va sacando la sopa de toda su vida, cómo va generando estas amistades durante años, algo que yo he aprendido y trato de hacer, ¿no? El tener, más que amistades, el tener esta buena relación con las personalidades para que te den una entrevista.
Claro.
Para que sepas que el día de mañana que te den una entrevista les dices, oye, soy Lynette Puente. Claro, claro que te la voy a dar. Patty Chapoy, dice, soy Patty Chapoy. Claro.
Claro.
Nadie le dice que no a Patty Chapoy. Entonces, es aprender todo eso en la parte profesional. Y en la parte personal, siempre lo he dicho, Patty es como una segunda madre para mí. Todas las decisiones que tomo en mi vida, incluso muchas personales, yo las platico con Patty.
¿En serio? 100%. Es como terapeuta.
Sí, 100%.
¿Por qué?
Más que terapeuta, porque es alguien que sabe de la vida. Es alguien que sabe de la vida y sabe de todo. Y yo veo cada paso que yo he dado en mi carrera, cada decisión, que, oye, voy a escribir aquí, ¿puedo? Sí. Oye, voy a ir a Ex a hablar de cine, ¿puedo? Sí, sí puedo. Oye, quiero hacer esto, ¿se puede? Sí. Oye, me pasó esto personal. ¿Cómo le hacemos para que no sea? No te preocupes. O sea, aquí te vamos a contener, vamos a estar juntos cuando quieras. He llegado a llorar con ella infinidad de veces. De me pasó esto, estoy enojada por esto otro, me hicieron esto, me hicieron aquello. Y siempre tiene un buen consejo para ti.
Sí.
Y siempre es un, no pasa nada. La vida sigue. Tú tranquila. No pasa nada porque la vida sigue. Entonces yo siempre le he considerado a alguien que es como uno de mis gurús en la vida. O sea, es alguien a quien le aprendo todos los días. Incluso cuando me dice, ¡rapidito!
¿Rapidito es de que ya?
Sí, sí, sí. Empiezas a contar algo y te dice, ¡rapidito! Así como de, ¡órale, jaja! Y luego ya fue mucho choro. Entonces, hasta eso, bueno, uno aprende que, pues sí, el tiempo de la televisión es valioso y pues que hay que hablar rapidito.
Oye, Lynette, qué gusto hablar contigo en este podcast, sobre todo para mucha gente que le gustaría entrar al mundo del entretenimiento y de una voz de alguien que sabe de esta industria. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Sé que eres inquieta, sé
sí,
que te
sí,
queda
soy.
Claro en este podcast que te gusta trabajar desde muy pequeña. ¿Qué te gustaría hacer más adelante?
Bueno, como te lo dije hace rato, me encantaría hacer radio, o sea, regresar de alguna manera al radio, tener un programa, si se puede entrevista sería genial, para mí sería lo máximo. Me encantaría tener un programa de cine también, porque tú sabes que me encanta.
Eres cinéfila, claro. Exacto. Y con tus amigos cinéfilos, bueno, también,
exacto.
¿No?
Tú sabes que estoy metidísima en la comunidad, nos hemos encontrado en estos junkets ahora virtuales que se hacen con las estrellas que ya empiezan a regresar los presenciales.
Sí.
Me encanta hablar de cine, entonces eso también me gustaría muchísimo. Fíjate que me he dado cuenta en estas pláticas que luego tengo con la gente en Instagram, en lives o en cosas que comparto, me ha gustado mucho saber que de alguna manera mi historia de vida ha inspirado a otros,
sí.
¿no? Hoy que soy mamá soltera y todo esto. Entonces, me gustaría hacer algo en donde yo pueda comunicar y hablar y ayudar a todas aquellas personas que a lo mejor pasaron por lo que yo estoy pasando o cosas similares, me encantaría, no sé si en la radio, no sé si en la tele, no sé si en YouTube, pero me encantaría empezar a meterme también en esa parte de poder ayudar.
¿Ha sido difícil para ti el tema de ser mamá soltera?
Fíjate, difícil, ¿no? Retador.
¿Por qué?
Pues porque hay muchas cosas que arreglar y hacer una logística tremenda, porque tengo un niño de 3 años inquieto, ¿no? Y tiene una mamá más inquieta aún, que quiere comerse la vida a la mamá y quiere que el niño también lo tenga todo.
Claro.
Entonces, para lograr que todo eso se conjugue, es un día a día complicado, ¿no? Y arreglármela como mamá soltera y el corre, le va, sube, lleva al niño, regrésalo. O sea, mañana tengo maquillaje 8 de la mañana, me lo llevo conmigo, lo llevo a la escuela. De ahí me voy a hacer unas entrevistas a un hotel por acá en Reforma. De ahí me regreso al canal, hago el programa. De ahí salgo, me voy a un evento, recojo al niño. O sea, vamos, o sea, es logística.
Wow.
Llego, lo conecto en su clase de inglés, para que todo fluya
funcione bien.
Yo me siento como en Tetris, ¿ya sabes?
Sí.
Yo soy un Tetris, o sea, voy tic, 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 tic.
Acomodando en el momento.
Exacto.
Ahí lo que te lanza la vida, lo acomodas acá.
Y lo voy acomodando. Y si una de las piezas ya me la cambiaron así, game over. O sea, no hay, o sea, esa parte ha sido un poco difícil. Hago terapia, muchísima cosa que les recomiendo a todos que hagan terapia. Porque eso me ha ayudado a mantenerme ecuánime, a mantenerme con la inteligencia emocional necesaria para enfrentarme a todo. Porque, a ver, ni el trabajo es fácil, ni el ser mamá es fácil. Porque, claro, no todos los días son fáciles en la oficina, en la sala. No todas las noticias son fáciles. Lo acabamos de vivir. A ustedes les tocó hacerlo en vivo, lo que pasa con Fer. Y hay veces que la energía, la pila, no está al 100%. Y aún así tienes que llegar y sonreírle a un niño y abrazar a un niño y jugar con los dinosaurios con el niño, porque él no tiene la culpa de nada. Él no pidió nacer. Él es mi hijo y ya.
Sí.
Y yo trato de estar con él de la mejor manera. Esa es la parte, no difícil, yo le llamo retadora. Sí hay días de decir, hoy no puedo, y llegar y llorar. Y llorar. O sea,
sola.
Sola. Sola o con, bueno, con quien me digas, o sea, yo soy un libro abierto y tengo, gracias a Dios, me he hecho de una muy buena red de contención.
Claro.
Tengo muy buenos amigos, a mi terapeuta, a mis padres, que todos ellos me han ayudado muchísimo a sobrellevar este tema de la mejor manera.
Muchas veces cuando se divorcian, tanto uh-huh. hombres como mujeres, dicen, ya no creo en el amor, nunca sí. más en el amor. ¿En qué momento estás ahorita?
Hombre, yo soy de las que, dice mi psicóloga, o sea, tú ves la pared, te pegas y la vuelves a ver y te vuelves a pegar y no importa porque te vas a volver a pegar. Yo creo en el amor, 100%. O sea, yo estoy lista para amar. Tengo mucha amor.
Me ¿Pero no encanta. Te quedaste con el miedo de casarte?
No, por supuesto que no. La palabra casarme ya hoy la siento... Nunca me casé. Okay, es que nunca me he casado.
Bueno, bien.
Oye, tuve anillo una vez que no fue del papá de Noah y decidí no casarme unos meses antes.
¿Evitaste ese problema?
Lo evité porque sí, porque yo sabía que no era el momento, hace muchos años. Y después vino el papá, bueno, otras relaciones que tuve, y el papá de Noah. Nunca me he casado. O sea, no estoy cerrada a decir que no, pero más bien estoy abierta al amor. O sea, sí estoy abierta y a ver, pues la vida es eso, ¿no? O sea, ni modo que digas, nunca más me voy a enamorar. ¿Por qué no?
Se quedan con miedo luego.
Yo no.
Qué bien.
No tengo miedo. Soy más cautelosa, eso sí. Sí soy más cautelosa y sí hoy en día... Yo no sé si porque por todo lo que viví la gente como que no se me acerca mucho. Así como que no he tenido tantos pretendientes. Pero estoy abierta al amor, querido Roger.
Oye, Linet, ya antes de terminar este podcast, me gustaría saber, ¿cuál crees que sea el futuro de la industria del entretenimiento en general? La televisión, los medios. Bueno, ahora hay, como dices, y lo dijimos en este podcast, muchas formas de repartir contenido, muchas posibilidades. ¿Cuál crees que sea el futuro del entretenimiento?
Ese. O sea, yo creo que la expansión. O sea, yo veo que se sigue expandiendo. Y yo creo que más que el futuro, el reto del mundo del entretenimiento es crear buenos contenidos para que la gente tenga de dónde escoger y para que si un día escoges escuchar un podcast o ver cierta serie o cierto programa en la tele abierta o en YouTube o donde sea buen contenido.
Sí.
Porque creo que cada vez vamos a como personas, que como consumidores, cada vez vamos a tener menos tiempo para ver contenido. Entonces yo, más allá de pensar cuál es el futuro, porque me parece un poco difícil, yo pienso que más bien es un reto bien grande el que tiene la industria del entretenimiento hoy en día.
Productores,
sí,
directores.
No. Guionistas, creativos. O sea, que saquemos ideas, a ver de dónde, para hacer cosas entretenidas para el público. Y, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la televisión, que la televisión se siga reinventando.
Claro.
¿No? Para que no sea... No se despide el día de mañana, ¿no?
¿Crees que se va a despedir la televisión?
No, yo creo que sigue teniendo un público bien cautivo y bien importante. Bien importante. Las nuevas generaciones creo que van a crecer un poco alejadas de la televisión. Eso es lo que yo creo.
Ok.
Sí, pero creo que todavía hay camino para la tele y hay que generar contenido para las nuevas generaciones en la tele, para que la televisión siga vigente.
Bueno,
porque ahí estamos.
Televisión Azteca ha apostado, Sandra, nuestra presidenta de contenido, a la televisión en vivo. Es algo que no te pueden dar las plataformas luego de streaming,
claro.
¿No?
Claro, completamente. Y también es parte del éxito que me preguntabas hace rato de Ventaneando. Hay programas grabados por situaciones
claro.
y demás, pero prácticamente es un programa que 26 años ha sido en vivo.
Sí.
Y damos las noticias en vivo. Y sí, definitivamente creo que tiene que ser en vivo la televisión lo más que se pueda, para que entonces sí pueda competir con todo lo que está allá afuera.
Lynette, gracias por estar en Comunidad Wimo. Te admiro muchísimo, te quiero muchísimo.
Y yo a ti, mi Roger.
No sé qué hay, pero desde hace muchos años tenemos esa linda química y que nos une. Amigos en común, pasión por la televisión, somos igual de inquietos. Así que un placer hablar contigo y sobre
Igualmente.
Todo para la gente que nos está escuchando y que se enamoren de la industria del entretenimiento. Acá tenemos la voz de alguien que sabe de esta industria.
Gracias, mi Roger, por invitarme. Yo también, no sé, eres alguien a quien admiro y nos topamos en los pasillos y decimos, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Ahora qué estás ensayando? ¿Ahora qué estás grabando? Y yo vengo con mi carriola.
Sí, sí, sí.
¿No? Y llego pelo mojado, pero ya salí toda arreglada con la carriola y tú ya estás haciendo otra cosa. Y creo que nos entendemos mucho porque somos
totalmente
inquietos y queremos seguir haciendo y produciendo para la gente. Así es que, bueno, pues gracias por invitarme, porque es importante que la gente conozca un poco más de lo que sucede en este bonito medio.
Compartan este episodio con aquellos amantes de la industria del entretenimiento, con aquellas mujeres que dicen que pueden hacer todo, sí lo pueden hacer.
Sí,
acá
puede.
Tenemos enfrente a una.
Y se vale llorar.
Se vale,
también.
Es normal. Y qué bueno que lloren, hay que mostrar esos sentimientos, somos humanos. Gracias, Lynette,
gracias,
quiero mucho
y
hasta la próxima.
Gracias, hasta la próxima.
Chao.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.